Primera de Corintios, capítulo 14, 33. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Por la corriente social que nos invade, la Iglesia es la gran marginada respecto a la posición que debe ocupar en la vida de los creyentes y en la responsabilidad que le ha sido dada a la Iglesia. La corriente de moda de nuestros días lleva a la Iglesia a que quede un tanto de lado en algunos asuntos. Son numerosas las organizaciones que vienen a enseñar a la Iglesia. Nos presentan programas educativos para formar a pastores, organizaciones que nada tienen que ver con la Iglesia, simplemente, como tienen recursos económicos, han decidido que ellos van a enseñar a la Iglesia. Mediante las nuevas tecnologías se levantan liderazgos completamente contrarios al espíritu de la Escritura y empiezan a hacer sus intentos de agresión contra iglesias bíblicamente establecidas. El problema es que, como en muchas iglesias se dedican al entretenimiento, los miembros caen en el error de reconocer y seguir a este tipo de líderes que a través de Internet arrasan a las masas. ¿Qué hay detrás de todos estos individuos? Nos tenemos que preguntar. ¿Con qué respaldo bíblico cuentan para ponerse como maestros y enseñar a los que conforman el gobierno de la Iglesia? Y por otra parte, ¿en qué están pensando muchos líderes de las iglesias que se arrojan en los brazos de estas organizaciones y crean una dependencia de una estructura completamente al margen de la Escritura, dándole un lugar a estas estructuras que no le corresponde? En muchos casos es un tema económico, es decir, dependen de estas grandes organizaciones porque si no el pastor no tiene de qué vivir. Con lo cual hay un servilismo hacia este tipo de organizaciones. Estuvimos viendo cómo la iglesia local ha sido establecida por Dios como un organismo vivo y una organización eficaz para la predicación de su palabra, desde donde se enseña al hombre el camino por el que debe de andar y que debe responder a la característica especial de ser columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia quien pone en el oficio a los pastores, es la iglesia quien pone en el oficio a los pastores, que han de reunir ciertos requisitos para que cumplan su función. Y son ellos quienes deben enseñar al pueblo de Dios, desde luego no quienes deben ser enseñados por otro tipo de organizaciones ajenas a la iglesia. Son ellos los que deben enseñar al pueblo de Dios. Estuvimos ratificando el hecho de que la esposa del pastor no es pastora. Gran descubrimiento. La esposa del pastor no es pastora. Y esto es así en primer lugar porque la Escritura no lo admite en absoluto. Y en segundo lugar, porque en ninguno de los oficios que cada uno de nosotros tenemos, nuestra esposa no desempeña el mismo papel que nosotros. Es decir, si construimos casas, nuestra mujer no construye casas. Si somos transportistas, nuestra mujer no es transportista. Si estamos en la oficina, nuestra mujer no está a nuestro lado haciendo o desarrollando los programas que hacemos en la oficina. Es decir, el hombre tiene una ocupación y la mujer tiene otra ocupación. No van a la par. ¿Por qué en la iglesia sí? Porque en la iglesia muchos entienden que la mujer del pastor es la pastora. En nuestra sociedad, excluir a las mujeres de puestos de responsabilidad es interpretado como que esa persona es machista y es una discriminación. La ley que se aprobó acerca de la paridad y otras que están a punto de ver la luz conllevan el propósito de que tiene que haber igual número de mujeres y de hombres en los órganos de dirección de las empresas, en las instituciones, el mismo número de mujeres que de hombres. No importa la capacidad y el conocimiento que tengan los hombres o las mujeres, tiene que haber paridad. Tiene que haber igual número de hombres que de mujeres. Claro que si tiene que haber paridad por ley, y esto es una imposición, nos preguntamos por qué en la ley del matrimonio no hay paridad también. ¿Por qué no se pueden casar un hombre y una mujer? Y eso por ley. Y si no es así, no se pueden casar. Pero curiosamente esa ley no la asumen como tal. En la ley del matrimonio sí se pueden casar dos hombres, o sí se pueden casar dos mujeres. Es realmente absurdo. Pero ya veis que la mente enfermiza del hombre tiende continuamente a pervertir y a torcer todo lo que Dios ha dicho en su ley para crear una nueva ley a la altura de la criatura. Precisamente la escritura toca de lleno el papel y función de la mujer, dándole un honor que no tenía ni tiene en el resto de culturas. La escritura ensalza a la mujer, insta al hombre a que la trate con máximo respeto, como un vaso frágil, y que ella pueda desarrollarse y cumplir con las responsabilidades que le fueron asignadas en la creación. La historia nos demuestra, aún en nuestros días, de qué manera las mujeres han sido discriminadas del lugar que les corresponde en muchas áreas, y esto es un pecado grave. Sin embargo, en el celo de muchos por corregir este abuso contra la mujer, no nos podemos ir al otro extremo. No podemos olvidarnos que Dios fue quien creó al hombre y a la mujer con funciones distintas y con cuerpos distintos. No podemos olvidar eso. Pero en nuestra avanzadísima sociedad, tan progre y tan inteligente, la mujer tiene que someterse a esa tiranía progre, a la dictadura del progresismo. Tiene que negar su feminidad, por eso tiene que vestir como un hombre. Tiene que negar su constitución física, por eso también mantiene ahí una estructura y se corta el pelo como los hombres. Tiene que negar lo que es ella para ser aceptada como una más entre iguales, sin darse cuenta de que esta falsa filosofía feminista degrada a la mujer, atenta contra la maternidad, atenta contra la familia, y es contrario completamente a la función que la mujer tiene. En un artículo titulado ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en casa? Porque es esta el arma que se usa para decir a la mujer, ¿pero tú que eres tan inteligente? ¿Vas a estar cuidando de los niños? ¿Pudiendo hacer tantas cosas? Por ejemplo, ¿puedes llevar el café al jefe? Fíjate qué bien. Y entonces las mujeres se van corriendo a llevar el café al jefe, porque eso es mejor que dar el alimento a sus hijos. Pues en este artículo, la autora narra su experiencia para buscar a una persona idónea que cuidara de su hijo mientras que ella estaba trabajando. Con esto que vamos a exponer hoy, no quiero decir que las mujeres no tengan que trabajar. Si trabaja por necesidad, es su obligación. Si trabaja por avaricia, eso es lo que atenta contra la escritura. Por lo tanto, debemos ser cautos también en lo que estamos diciendo. La autora de este artículo narra su experiencia para buscar a una persona idónea que cuidara de su hijo recién nacido con el propósito de que ella pudiera volver al trabajo. Al poco tiempo se quedó embarazada de nuevo, por lo que la búsqueda de la niñera ideal se hizo más intensa y descubrió algunas cosas interesantes. Algunas niñeras estaban tan preparadas que su salario era igual que lo que ella ganaba, con lo cual descartadas directamente. Otras no estaban capacitadas para una labor tan delicada como es cuidar de mis hijos. Encontró a las que cuidaban niños en sus casas, pero allí también descubrió que la mayoría hacía ese trabajo porque tenían que cuidar a sus propios hijos y nunca, evidentemente, cuidarían de la misma manera a los ajenos. Otras tomaban más niños de los que podían cuidar en sus casas, movidas por necesidades económicas. La autora concluye diciendo: con el tiempo aprendí una lección muy importante. Yo había deseado los servicios de una persona cariñosa, que tuviera sentido del humor, una actitud despierta, alguien que fomentara la creatividad de mis hijos, que los llevara a los lugares interesantes, que contestara todas sus preguntas, que los acunara hasta que se quedaran dormidos. Pero lenta y dolorosamente llegué a una sorprendente conclusión. La persona que estaba buscando, la que había tratado con desesperación de encontrar, era yo. Ese era su papel. Pero la terrible moda social que marca cómo debemos pensar le dice a la mujer que no tiene que quedarse cuidando a sus hijos, que si lo hace es tonta. Deducimos, por tanto, que el hombre debe ser muy listo, porque se va a trabajar, con lo cual la mujer, si tiene que salir de casa, quiere ser tan lista como el hombre. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué todo esto se está planteando así? El feminismo no es un fenómeno reciente. A finales del año 1700, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft, se podía haber llamado Mary López, pero pues era un apellido horrible. Esta mujer publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Y un año más tarde, tanto en Francia como en Estados Unidos, le siguieron publicaciones similares. Y así comenzó un movimiento que cobró bastante fuerza en el siglo XIX y que trajo algunas reivindicaciones en los derechos de la mujer. Sin embargo, ese movimiento no tuvo mucha repercusión en el pensamiento popular, sino hasta mediados del siglo XX, con la publicación de la obra El segundo sexo, que escribió Simone de Beauvoir, que se publicó en el año 1949. Durante sus años de estudio, esta mujer conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre, con quien compartió su vida, y tanto Sartre como esta mujer promovieron una corriente filosófica que se denomina existencialismo. ¿Qué es? Pues explicado de una manera sencilla, es una filosofía basada en el concepto de que cada individuo debe tomar la responsabilidad de dar sentido a su vida en un mundo que es incierto y en un mundo que no tiene sentido. Por lo tanto, yo le tengo que dar sentido. Lo que propone de Beauvoir en su libro, El segundo sexo, es un modelo de comunicación entre el hombre y la mujer basado en esta filosofía. Su tesis es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad, que no le permite, por tanto, asumir completamente la responsabilidad de dar sentido a su vida, porque tiene que estar cuidando a sus hijos, y eso le quita todo el sentido. Ella alega que este es un mundo definido y controlado por el hombre, y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que los hombres crearon para su propio placer y beneficio. ¿Qué solución nos propone esta mujer? Pues destruir la superioridad masculina y no amoldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y esposa. Negar esa función. La mujer debe tomar el control de su vida, debe decidir su destino. Y esto significa en la práctica que tiene que independizarse del hombre, tiene que oponerse a toda distinción entre hombre y mujer, tiene que rechazar los roles tradicionales de esposa y madre que la sociedad supuestamente le ha impuesto. Y el centro de su ataque es el patriarcado. La palabra patriarcado es muy interesante y muy importante en la literatura feminista. Literalmente significa el gobierno o dominio del padre, pero las feministas lo usan para describir el dominio que el hombre ejerce en la sociedad contra la autonomía y la dignidad de la mujer. En el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribió su manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer que se llamaba Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias. Vemos aquí otra organización, superorganización, que está por encima de las iglesias. Y esta mujer hizo una obra que se tituló El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Aunque este informe no fue acabado hasta 1952, no se le prestó mucha atención hasta el año 1961, cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio de papel de la mujer en el plano eclesiástico. ¿Qué pasa con la mujer? Así que muy pronto el movimiento feminista del mundo encontró un aliado dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro de ciertos grupos religiosos, con las mismas metas y los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano de la iglesia, esto significa que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres: pueden predicar, pueden dirigir, pueden gobernar, pueden administrar la disciplina y, en conclusión, pueden pastorear. Por lo tanto, luchando ahora desde estos dos frentes distintos, tanto el secular como el religioso, el movimiento feminista cobró una fuerza impresionante que en estos 40 últimos años no se ha limitado a reclamar una nueva definición de la feminidad y el papel de la mujer, sino que se ha limitado a reclamar un cambio radical que redefina, otra vez la palabrita, que redefina cada nicho de la existencia humana. Y de esta manera tenemos que plasmarlo en el lenguaje. Por eso las feministas de aquí, en España, la mujer del marido, dicen que es marida. O sea, ya el colmo de lo absurdo. Todo tiene que ser redefinido. Se redefine el lenguaje, hay que quitar de en medio el patriarcado, la psicología tiene que utilizar técnicas feministas, la medicina, la sociología, la política, las relaciones sexuales, la maternidad, la iglesia, evidentemente. Todo tiene que estar sometido a esta tiranía. Esto es lo que enseña la sociedad en la que vivimos. Igual número de hombres que de mujeres, y la mujer es exactamente igual de tú, con tus mismas funciones. Pero ya sabemos más que de sobra que lo que enseña el mundo y su filosofía es opuesto y contrario a lo que enseña Dios y su palabra. El asunto está en saber quién es para nosotros el referente que guía nuestros pasos. Si lo es la corriente social de hoy, que va por este camino, y dentro de 100 años irá por otro, entonces nosotros vamos amoldándonos a la corriente social, o si es la palabra de Dios, que es la misma, que va por una misma línea. Lo que estuvo mal ayer está hoy mal y mañana estará mal. No hay otras vías alternativas, dependiendo de qué es lo que piense la mayoría, porque como lo que piensa la mayoría es la ley, tenemos que hacer lo que piensa la mayoría. O tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra, que es la ley. Hay algunas cuestiones que pasan por alto las feministas cristianas. Cristo vino al mundo como el Hijo de Dios, no como la hija de Dios. Lo hizo en cumplimiento de un principio teológico, un principio teológico de máxima importancia. El Señor tenía que ser un varón primogénito, santo al Señor. Vino como el último Adán y como el segundo hombre. Él era el antitipo de Adán, no de Eva. De Adán. Estamos en la creación. Y lo que ocurre en la creación tiene repercusiones teológicas y prácticas para la vida del hombre completamente. Debía ser el rey y señor de su pueblo, no la reina y señora. Por lo tanto, aquí ya vamos marcando y viendo un estricto sentido de por qué tiene que ser un hombre. Según el orden de la creación, Jesús no podía ser una mujer porque en la relación varón-mujer solo el hombre está investido de autoridad por Dios, solo el hombre. Cristo, por tanto, es el modelo para todo hombre. Impedir a la mujer el liderazgo en la iglesia sería injusto y discriminatorio si fuera decidido de forma arbitraria por los hombres, para sus propios fines egoístas, que dijeran, pues no, es que tú no vales para esto. Pero si esa limitación para que la mujer no ocupe un cargo en la iglesia, si esa limitación es parte del propósito de Dios, no estamos hablando de discriminación. Es lo que Dios ha establecido para el bien de la familia, para el bien de la sociedad, para el bien de la nación y para el bien de la iglesia. Durante su ministerio terrenal, el Señor designó personalmente a 12 hombres a quienes llamó apóstoles. La elección de los hombres, o de los apóstoles como hombres, era una confirmación del orden que ya se había establecido en la creación. Principios de autoridad, el hombre es el que tiene autoridad. Antes de que estos hombres fueran elegidos, el Señor pasó toda la noche orando delante de su Padre. Lo cual nos indica que la elección de estos hombres estuvo en perfecta armonía con la voluntad de Dios. El Señor se pasó toda la noche orando para aquellos a quienes iba a elegir con el cargo de apóstoles. Pero a pesar de estas enseñanzas, las feministas evangélicas dicen que la cultura de la época no era la más adecuada para designar a mujeres para el apostolado, y por lo tanto el Señor no quiso crear tensión. Según estas feministas, en el tiempo del Antiguo Testamento Dios tuvo que adaptar su palabra a la cultura patriarcal, otra vez en la palabra, para que fuera aceptada. Tuvo que adaptar su palabra para que nadie se molestase. Después viene el Mesías y Dios tiene que volver a adaptar su palabra y su mensajero, nuestro Señor Jesucristo, a la cultura patriarcal judía para no crear polémicas. El Señor no podía ofender a la cultura patriarcal, pero es que esto era algo, como dicen las feministas, solamente de la cultura judía. Ahí se quedó todo el tema. La escritura, en cambio, nos enseña que Cristo vino al mundo en un tiempo definido por Dios. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si el Señor hubiera querido anular el papel asignado al hombre y el papel asignado a la mujer en la creación, si el Señor hubiera querido cambiar los roles de género, este era el momento indicado, cuando Él va a poner los cimientos de su iglesia. El apostolado es el oficio fundamental, fundacional de la iglesia. Los apóstoles, junto a la piedra angular que es Cristo, la iglesia descansa en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles son recordados en Apocalipsis 21:14 como los cimientos de la nueva Jerusalén, la ciudad eterna. Al designar a estos 12 hombres, se estaba continuando con la enseñanza de gobierno masculino, de autoridad masculina, que Dios estableció también para las 12 tribus de Israel, según el orden de la creación que encontramos en Génesis. Si fuera tal y como pretenden enseñar las feministas, este era el momento oportuno para romper con esa tradición cultural y establecer un nuevo orden. Pero Cristo mantuvo el mismo principio que el que Dios estableció en Génesis. Este era el momento fundacional de la iglesia. Por tanto, podía haber puesto 6 mujeres y 6 hombres. Hubiera sido razonable para el mundo del siglo XXI. O podría haber puesto una mujer y 11 hombres, para que así las mujeres tuvieran un referente. Tenemos una mujer, por lo menos, a la cual seguir. Tanto miedo tenía el Señor de que su decisión provocara la ira de los fariseos, como dicen las feministas, que no quiso traer tensión. ¿Por qué habría de preocuparse el Señor de que lo rechazaran por elegir a mujeres para el apostolado cuando había sido rechazado y sus enseñanzas habían sido escandalosas por completo? Y su conducta, ¿qué vamos a decir con aquel que iba con fariseos y con publicanos y pecadores? ¿Podría haber sido algo más escandaloso que lo que el Señor en su conducta estaba haciendo? ¿Por qué entonces se tendría que reprimir de algo que es fundamental y fundacional para la Iglesia? Lo que sí es un verdadero escándalo es que las feministas evangélicas digan que el Señor se dejó llevar por las costumbres judías del primer siglo, porque esto es un insulto y casi una blasfemia. El Señor actuó sobre principios divinos revelados en Génesis capítulo 2 cuando eligió a hombres también para el apostolado. Sin embargo, por otra parte, en la vida del Señor vemos cómo honró a la mujer, cómo la trató de forma completamente diferente a como lo hacían los líderes religiosos de su época. Su trato con la mujer adúltera, su trato con Marta y María, con su propia madre, con aquellas mujeres que le proporcionaron recursos económicos necesarios como para poder mantener su ministerio. Los recursos vinieron de mujeres. Y el Señor aceptó el trabajo que estas mujeres estaban haciendo para servir a Cristo en aquella generación. Los 12 apóstoles, y esto lo estudiaremos más adelante con detenimiento, siguieron el ejemplo del Señor al designar a diáconos, varones. Escogieron a 7 varones para atender las distintas necesidades de la iglesia. Varones. No escogieron a ninguna mujer. 30 años después de la ascensión del Señor, el apóstol Pedro escribió a las iglesias exhortando a sus hermanas creyentes a que se sometieran a sus esposos. El orden de la creación, la autoridad, tomando el ejemplo de las santas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento. Y a la vez también exhortó a los esposos a cuidar de sus esposas, recordándoles que eran coherederas de la gracia de la vida. No es un perro más que tienes, no es un mueble, y no es algo, como diría Platón, que no tiene ni alma. Son coherederas. Es una hija de Dios que te ha sido asignada para tu cuidado. Mientras que la relación padre-hijos nos es impuesta, es decir, todos tenemos los hijos que tenemos y no podemos hacer nada, y los hijos tienen a los padres que tienen y no pueden hacer nada por cambiarlo, la relación esposo y esposa es voluntaria. No nos es impuesta, es voluntaria. Esto exige un tratamiento distinto que tienen que considerar los cónyuges antes de contraer matrimonio, según lo que establecen las Escrituras, y deben tenerlo claro. Deben tener claro exactamente lo que va a ocurrir cuando unan sus vidas. El hombre no es el rey tirano del hogar que puede hacer lo que se le antoje porque la Escritura le da la autoridad, y como la Escritura le da la autoridad, el hombre dice: aquí se hace esto porque lo digo yo. Pues si realmente lo dice, se está equivocando. Es cierto que el hombre tiene autoridad en el hogar, pero en función de una autoridad mayor, que es Cristo. La Escritura nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Esto no se nos debe olvidar a los hombres. Cristo es la cabeza de todo varón. Yo no soy la autoridad máxima en mi hogar. La autoridad máxima es Cristo. Yo soy la autoridad delegada de Dios. Todo hombre tiene una figura de autoridad a la que someterse, que es Cristo. Esta es nuestra figura de autoridad. Dios no exime al hombre de estar bajo autoridad. Ningún hombre tiene su propia ley ni puede hacer lo que quiera en su casa, como tampoco lo pueden hacer los pastores, ni tampoco lo puede hacer, por mucho que diga, el presidente del gobierno, aunque sea muy ateo. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza, es evidente que en él tenemos el ejemplo a seguir los maridos en la relación que nos une a nuestras esposas. Cristo es nuestra cabeza. Cristo nunca abusa de los que están bajo su mandato. Nunca abusa. Por lo tanto, los hombres no tenemos libertad para ejercer nuestro liderazgo como a nosotros nos parezca bien, sino que nos debemos someter al modelo de autoridad que nos marca Cristo y de acuerdo a sus enseñanzas que nos han sido transmitidas por medio de los apóstoles. La relación de los esposos es una relación fundada sobre el amor, donde la mujer se va a someter voluntariamente a su esposo por amor. Se va a someter voluntariamente, no por imposición, voluntariamente a su esposo por amor. Y donde el esposo va a dirigir el hogar en amor, tomando el ejemplo de Cristo como su autoridad. Pero si cualquiera de las dos partes no cumple con su función, deja al otro en una situación de indefensión y crea una tensión terrible en el hogar, que a veces llega hasta lo que todos sabemos, con el divorcio. Si la mujer no sabe cuál es su papel y quiere ponerse en el papel de su marido, O si el marido se excede en su papel y se cree con todo el derecho de gobernar a voz de mando, el matrimonio será un infierno. Si cada uno no sabe cuál es su papel, las cosas no funcionan. Si en la iglesia cada uno no sabe cuál es su papel, esto es un desastre. Mientras que en las Escrituras se define a Dios como cabeza, a Cristo como cabeza y al hombre como cabeza, esto no ocurre con la mujer. La mujer no es cabeza. No es cabeza. De la misma manera que muchos creen que el trabajo es una maldición por la caída, cuando es completamente falso, encontramos en las Escrituras que antes de la caída, Dios ya mandó al hombre que labrara y guardara el huerto. Así también las feministas creen que la sumisión de la mujer al hombre es un problema de la caída. Es una consecuencia del pecado. Y defienden que la obra de Cristo en la cruz acabó con esa situación. Por lo tanto, cuando Cristo murió, se acabó los roles hombre-mujer. Todos somos iguales. Evidentemente, todos somos iguales respecto a la salvación, no respecto a las funciones que tenemos cada uno que desarrollar. La Escritura nos enseña que Cristo es la cabeza de todo varón, que Dios es la cabeza de Cristo y que el hombre es la cabeza de la mujer. La iglesia local de Cristo es un modelo en esta relación de autoridad. Es también un modelo. Y por tanto se debe aplicar, porque estamos hablando de principios de autoridad establecidos en Génesis, en la creación. A la vez tenemos que decir que de ninguna manera la mujer es inferior al hombre porque esté bajo su autoridad. De la misma manera que Cristo no es inferior a Dios Padre porque se someta a la autoridad de Dios Padre. Porque en la Trinidad todos son iguales, pero cada uno tiene funciones distintas. Es exactamente lo mismo que ocurre en la relación hombre-mujer. Por lo tanto, esto nos muestra que la relación esposo-esposa se evidencia no solamente en la creación original, sino también en la relación que existe en la Trinidad, donde uno no es menos que el otro, simplemente funciones distintas. Argumentos, más argumentos a este respecto. El texto que leíamos de 1 Corintios 14. Dice Benjamin Warfield, analizando este texto, es importante observar que el eje alrededor del cual giran estos versículos, que dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso, se pregunta el apóstol Pablo, acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Qué quiere decir todo esto? Benjamin Warfield dice que el eje alrededor del cual giran estos versículos no radica en la prohibición de hablar tanto como en el mandamiento de silencio. La prohibición de hablar se introduce para explicar el significado de forma más completa. Lo que Pablo dice es, las mujeres callen en las congregaciones. Si nos dicen a nosotros esto, ¿nosotros qué entendemos? Las mujeres callen en las congregaciones. No tenemos que ir a la Sorbona francesa a estudiar para interpretar el texto. Pero por si acaso alguien no se ha dado por aludido, el apóstol añade, porque no les es permitido hablar. No les es permitido. No es permitido. Y apela a una ley general que es válida aparte del mandamiento personal que Pablo está dando. Y se conecta con las palabras cuando dice, en el versículo 33, la segunda parte, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, este es un mandato general para todas las iglesias de los santos. Este es el mandato. Así que Pablo está exigiendo a las mujeres de Corinto que se conformen a la ley general de las iglesias, que las mujeres no pueden hablar en las iglesias. Y este es el significado también de las palabras que agrega en el versículo 36, con las cuales le reprocha a la iglesia de Corinto la novedad de permitir que las mujeres hablen en la iglesia. Y vosotros solamente sois los únicos que han recibido la palabra de Dios, solamente vosotros, y por eso la interpretáis así y permitís que las mujeres hablen en la iglesia. Y Pablo les recuerda que ellos no son los autores del evangelio, como para poder cambiarlo cuando se les antoje. Ellos no son los autores del evangelio, ni tampoco son los únicos poseedores del evangelio. Por lo tanto, les exige que guarden la ley obligatoria para todo el cuerpo de iglesias y que no busquen a su manera alguna novedad de acuerdo a su imaginación o a la corriente social que en aquel momento les estaba invadiendo. Los versículos intermedios lo que nos hacen es dejarnos claro lo que el apóstol está precisamente exponiendo prohibir a las mujeres hablar en la iglesia, y lo hace sin ningún género de dudas. Su prescripción de silencio llega hasta tan lejos como para decir que ni siquiera pueden preguntar nada. Este es el significado de la palabra indecoroso. Las mujeres no pueden actuar ni siquiera preguntando en la iglesia. Pablo está exigiendo que las mujeres guarden silencio en las reuniones de iglesia, y por eso dice en la congregación. Y no nos ha dejado ninguna duda en cuanto a la naturaleza de esas reuniones de la iglesia. Eran de carácter general. Por lo tanto, la prohibición de que las mujeres hablen implica todas las reuniones cuando la iglesia se congrega en adoración pública. Las mujeres no pueden participar. Las mujeres no pueden participar. Y nos dicen reiteradas ocasiones no solamente que esta es la ley universal de la iglesia, sino que este es el mandamiento del Señor, y enfatiza la palabra Señor, versículo 37 de esta primera carta de Corintios 14. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cosas mayores. No estamos hablando de la cultura, que ahora es así, que mañana cambiará y que pasado mañana los niños se pondrán a predicar. ¿No? En el pasaje de 1 Timoteo, que vamos a leer, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Y esto lo hace en el contexto, en contraste con las mujeres de las que va a hablar en el versículo siguiente. Pablo restringe la oración pública, por eso aquí no oran las mujeres, la base bíblica está aquí. Pablo restringe la oración pública únicamente a los hombres y continúa diciendo en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta es la ley general para las iglesias, este es el mandato de Cristo. Ni la enseñanza, ni la oración pública, ni la función de dirigir al pueblo de Dios se permite a la mujer. Lo que Pablo manda a Timoteo es la ley general de la iglesia. Como ya sabemos, y esta es una de las grandes batallas que el enemigo libra dentro de la iglesia, el libro a batir es Génesis. Si nos quitamos Génesis, nos quitamos los fundamentos de la doctrina cristiana, la doctrina del pecado, la doctrina de la autoridad, la caída, nos quitamos todo. Y en segundo lugar, su mayor interés es acabar con la familia. La diferencia que encontramos en los mandatos de Pablo y el movimiento feminista está centrado precisamente en este asunto. Para Pablo, la enseñanza de la escritura en general nos lleva a reconocer que hay familias, que el mundo está compuesto por familias, la importancia de la familia, que todas las instituciones, incluida la iglesia, están compuestas por familias. Para el movimiento feminista no hay familias, hay individuos. Por lo tanto, todos estamos al mismo nivel de todos, con las mismas funciones que todos. Una mujer es otro individuo como el hombre, y no hay ninguna diferencia a la hora de tratar con los dos. Pero si ignoramos la gran diferencia natural de los sexos, donde no tenemos que ser muy inteligentes para ver un hombre y ver una mujer, y resulta que son distintos, si tenemos vista lo podemos ver, y si queremos destruir a la familia en favor del individualismo, no parecería haber ninguna razón por la que no debamos eliminar las diferencias establecidas por Pablo entre los sexos en la iglesia, porque él matiza que sí que hay diferencias. No parecería haber ninguna razón, excepto que eso sería contrario a la escritura en general y a la autoridad de Pablo en particular, que está enseñando precisamente a la iglesia. Es decir, lo que está diciendo Pablo es para nosotros, es para la iglesia, y está diciendo cómo tiene que regularse los cultos de adoración en la iglesia y quiénes van a ser sus dirigentes y quiénes van a ser sus pastores. Todo esto nos hace volver hacia la autoridad de los apóstoles como los fundadores de la iglesia. Acabamos rápido. Cristo puso el fundamento de la iglesia en los apóstoles y profetas. Lo puso así. ¿Estableció su iglesia sobre los apóstoles y profetas? ¿Son ellos el cimiento de la iglesia o no? Nos puede gustar, dice Warfield, nos puede gustar lo que Pablo dice o no. Podemos estar dispuestos a hacer lo que manda a la iglesia o no. Pero no hay lugar para la duda en cuanto a lo que Pablo dice. Y él diría a la generación que nos ha tocado vivir exactamente lo mismo que le dijo a los corintios. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Ellos son los únicos intérpretes de la palabra de Dios? Nuestra posición como cristianos es hacer lo que nos parezca oportuno según los vaivenes de la moda social que nos invade, o tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde como creyentes? ¿Es la Biblia suficiente autoridad para nosotros con lo que enseña? ¿O es que quien nos ha dado la Biblia no conocía muy bien el género humano y por esa razón el hombre tiene que añadirle, tiene que reinterpretar, tiene que redefinir todo aquello que Dios ha establecido en su palabra? Aquí tenemos que concluir con las palabras del apóstol Pablo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si somos verdaderos creyentes, tenemos que someternos en obediencia a lo que nuestro Padre Celestial, en su palabra revelada, nos ha dado a las iglesias. Esta es una enseñanza para la iglesia. Por lo tanto, nosotros haremos bien en escuchar la palabra de Dios y aplicarla. Ya sea que tengamos 1000 iglesias a nuestro alrededor que tengan pastoras, nosotros vemos clarísimamente en la Escritura a quién ha dado Dios la autoridad. Y ha puesto como principio de autoridad dentro de la iglesia a hombres que tienen que dirigirla. Y no todos los hombres, solamente algunos hombres reunirán los requisitos necesarios para que puedan llevar a cabo la labor que Dios ha dado a los hombres, que son cabeza dentro de la iglesia. Vamos a terminar en oración.